Capítulo 6. Factores de la personalidad ética. Introducción. La conciencia y la libertad son los dinamismos éticos esenciales de la persona. Hay además otros factores que la determinan. Como el hombre está inmerso en el mundo, su desarrollo ético depende del modo como se relaciona con él. El hombre es ser en el mundo, y lo es en todas sus facultades. En efecto, la historicidad, la sexualidad, los deseos y sentimientos humanos, las reacciones innatas, la dimensión social y económica, son factores inherentes y determinantes de su ser personal. Estos factores están presentes en todo acto humano, en menor o mayor medida. Desde el punto de vista moral, es importante integrarlos y tomarlos en cuenta en el discernimiento ético, en la acción y en la configuración adecuada de la personalidad ética. Las circunstancias no son solamente el marco en el que se realiza la acción, sino que influyen de manera importante en ella y en su valoración. Tampoco son el único punto de referencia para determinar o valorar la acción de la persona. 6.1 El hombre como ser en el mundo. No es posible entender la vida y la acción humana desligada del mundo. El hombre es una mera abstracción inexistente mientras no nos refiramos a un hombre particular, concreto y ligado a su mundo. El mundo del hombre abarca en primer lugar el ámbito que le es propio, en el que crece, el conjunto de cosas, las personas con quienes se desarrolla, las instituciones, los conocimientos y habilidades que va adquiriendo, los valores en que se le educó y que constituyen el horizonte de su acción y autocomprensión. El mundo es, en este contexto, la totalidad de aspectos de la vida que no son el hombre, pero sin los cuales no puede existir ni desarrollarse. El hombre es ser en el mundo porque necesita referir su ser y su actividad a un mundo de sentido y de valor que él no ha creado. El mundo del hombre está en permanente transformación. No solo porque pasan cosas o porque se da una pluralidad de sucesos, sino porque cada persona va integrando constantemente nuevos significados a su vida y desechando otros. Los horizontes de comprensión se van ensanchando y le permiten ir estableciendo relaciones nuevas. Descubre nuevos valores que van orientando su vida por derroteros nuevos. La actuación ética se inscribe dentro de ese marco. La comprensión del mundo y la toma de posición ante él constituyen el horizonte de las decisiones humanas y de su valoración. 6.2 Referencia social del hombre. El hombre es un ser uno y único, pero inserto en una realidad social. Su mundo es también el mundo de los demás. Y no sería su mundo si no fuera por los demás. Y esto vale también para el mundo de su interioridad. Todo lo que hemos hecho más propio, lo hemos asimilado del contexto social en el que vivimos. Muchas de nuestras ideas crecen y se modelan en la trabazón de relaciones en las que estamos insertos desde que nacemos. Estamos mutuamente vinculados con los demás para ser y desarrollarnos, incluso aquello que nos hace ser únicos se ha forjado en el tejido social y de frente a él, somos una referencia a nuestros antepasados, no solamente en el orden de lo biológico, también en el cultural y en el ético. La referencia social es un factor ético decisivo, pues los valores y códigos con que procedemos son sistemas de preferencias que en un primer momento se nos inculcan y que después establecemos por nuestras propias opciones, logrando así una personalidad ética propia, auténtica e independiente. 6.3 Historicidad. El hombre ha de proyectar el futuro y actuar en función de él. Igualmente necesita ubicarse en el presente y poner los medios para conseguir lo deseado. La conciencia y la memoria ocupan un lugar central como conexión entre el pasado, el presente y el futuro. La conciencia histórica hace del presente un punto de continuidad y de ruptura, de conversión y de reorientación constantes. El hombre no es siempre un sujeto original, sino que actúa y se desarrolla en función de un bagaje acumulado de experiencias. La conciencia moral y los criterios éticos se transforman y se consolidan con el transcurso del tiempo, dado que el hombre es un ser en la historia. La vida del hombre es un tiempo limitado, definido y concreto, la muerte es su fin natural. Este fin le da a la vida ética un carácter y la ilumina. Es una realidad que debe ser aceptada por el hombre como su condición propia. A la luz del fin ha de pensar en la orientación de sus actos. 6.4 Sexualidad. La sexualidad es la modalidad concreta que tiene el hombre de ser persona, de ahí su carácter determinante en el ser ético. Existe una manera distinta de percibir y vivir la dimensión ética a partir de la masculinidad o la feminidad. Constatamos que no se da de igual modo en el hombre que en la mujer la percepción de los valores, la evaluación de los juicios de conciencia, la forma de entender y vivir la libertad y la responsabilidad. La forma de entender la virtud y de ponerla en práctica también es distinta, sin que esto quiera decir que una sea mejor que otra. El hombre y la mujer viven la realidad desde sus respectivos sexos. Esta instalación es previa a todo comportamiento. Es una forma de sensibilidad y de captar la realidad que afecta al conocimiento, al modo de ser libre y responsable. La condición sexuada penetra, impregna y abarca la vida entera. Toda realidad, el comer, la comprensión de un problema, la percepción del mundo, el amor y la generosidad, la experiencia de un peligro, se vive desde la condición sexuada. La sexualidad impulsa significativamente la vitalidad, la capacidad de emprender proyectos y acciones, aunque no estén determinados únicamente por ella. La percepción de los valores morales, tanto por parte del varón como por parte de la mujer, está condicionada por el lugar que desempeña en la cultura. La conciencia, en la mujer, es una afirmación personal de los valores éticos y la vive en cada caso concreto con todo su ser, incluso con una resonancia corporal. El contenido de esta vivencia no es la ley abstracta, sino una especie de moralidad vital. Más que una ética es un sentir ético. Esto no quiere decir sin más que la mujer sea exclusivamente emocional. El hombre y la mujer lo son, pero no experimentan los mismos sentimientos ante el mismo problema. En la mujer las emociones están más en relación con lo vital e individual que con los conceptos universales. De lo anterior se desprenden algunas consecuencias importantes para la ética. La ética debe tener en cuenta tanto el modo masculino como el femenino del ser humano en sus objetivos y juicios. Se dan conductas éticas distintas y, en consecuencia, la forma de valorar las acciones debe ser distinta. Surge para la ética, más que en otras ciencias, la necesidad de complementariedad y de diálogo. Se impone la necesidad de una reflexión sobre la dimensión ética desde una perspectiva femenina que complemente la reflexión tradicionalmente masculina. Esto tiene implicaciones importantes para la enseñanza y autoformación ética, para la comunicación de valores, los proyectos de vida y las opciones fundamentales. 6.5 Reacciones innatas. Lo específico de la conducta ética es la intervención de la inteligencia y la libertad. Sin embargo, hay que señalar que el ser humano está dotado de esquemas innatos de reacción y de propensiones heredadas que intervienen en su actuación ética. En la conducta todas las estructuras del hombre entran en juego y, aunque es racional, su comportamiento no está regido exclusivamente por la razón. Carl Jaspers habla de un stock básico de caracteres psicobiológicos que el hombre ha heredado en su evolución milenaria y que nos permiten hablar de un hombre configurado a partir de ellos. Así, tanto si atendemos al desarrollo de la especie como a la del individuo, el hombre actúa a partir de ciertos esquemas que en parte escapan a su decisión libre. Tiene necesidad de dirigir las formas de acción y reacción innatas, así como los condicionamientos adquiridos consciente o inconscientemente, tanto los que favorecen como los que dificultan su obrar ético. La persona debe ser consciente de sus esquemas innatos y propensiones heredadas y adquiridas para encauzarlas y aprovecharlas. Entre los esquemas de reacción innatos podemos enumerar los siguientes: agresión, cólera, altruismo, sentido de grupo y de la familia, instinto de paternidad y maternidad, de filiación, sentido de propiedad, deseo de poder, de sobresalir, etc. 6.6 Sentimientos. El hombre reacciona afectivamente ante cuanto le resulta relevante o le afecta como estímulo o como realidad que puede satisfacer sus necesidades o que intuye que puede realizarlo. Influenciado por sus sentimientos y a veces conducido por ellos, modifica la perspectiva de sus relaciones y de su mundo. Llamamos sentimiento a la conmoción sensible que experimenta el ser humano ante su realidad interna y externa. Tienen gran importancia en las decisiones éticas porque muy frecuentemente los sentimientos, más que la razón, determinan la conducta. En la actuación ética se trata de educar las propias inclinaciones de tal modo que no surja contradicción entre ellas y el deber. El hombre bueno es el que armoniza deber e inclinación, es decir, el que obra el bien gustosamente. En esto se funda el concepto clásico de virtud, como la facultad adquirida, mediante un esfuerzo constante, para obrar gustosamente el bien en la armonía del deber y la inclinación. Parte del esfuerzo ético consiste en educar los propios sentimientos. Somos de alguna manera responsables del modo de reaccionar afectivamente ante la realidad. Se trata de un cultivo efectivo de los sentimientos, de los malos, para desarraigarlos y canalizar su impulso, de los buenos, para hacerlos eficaces y productivos. La afectividad bien formada está al servicio del proyecto y la realización del hombre. La afectividad deformada es un obstáculo para la libertad. Los sentimientos son importantes en la vida ética, porque mediante ellos captamos valores que nos realizan. Con el bien nos identificamos cuando lo realizamos con gusto, más que cuando lo descubrimos intelectualmente. La actuación ética adecuada se da no solo cuando la persona decide, guiada por una intención y unos criterios buenos, sino cuando sus motivos brotan de buenos sentimientos y la persona se identifica afectivamente con la acción buena. 6.7 Imaginación. Nuestros sentimientos provocan en nuestra imaginación fantasías e ilusiones, temores y miedos. Es importante detectarlos en su fuente para utilizarlos en nuestro provecho y el de los demás. Los temores y los miedos son un obstáculo para la realización del proyecto ético personal y comunitario. Generalmente tienen su fuente en experiencias negativas que nos quitan confianza y nos hacen vacilantes en nuestras opciones. Llegan a constituir un verdadero lastre en nuestras decisiones y a paralizar nuestro esfuerzo. Reconocida la fuente de un temor, estamos en condiciones de enfrentarlo para disiparlo o asumirlo. La imaginación es una de las fuentes más inagotables del quehacer ético. Es el recurso con que el hombre cuenta para que su vida sea creativa. Los mejores proyectos y las mayores realizaciones son producto de una imaginación bien templada por la realidad. Ante las dificultades y los condicionamientos que amenazan al hombre, éste puede siempre ser creativo, imaginando modos de realización insospechados. La ilusión que está vinculada a los ideales es un elemento esencial para movilizar todo nuestro esfuerzo en la consecución de un proyecto ético. Sin ilusión, la vida ética carece de luz y sentido. Los ideales hacen éticos a los hombres, son su impulso indispensable. 6.8 Dimensión económica. La relación del hombre con las cosas, el uso y consumo que hace de ellas, la apropiación y oferta de bienes y servicios, la valoración, intercambio y administración de los recursos, constituyen una dimensión de la vida humana de la que no es posible desligarse. La economía forma parte de la vida humana. Las decisiones están impregnadas de esa dimensión. Las cosas que decidimos hacer, los proyectos que emprendemos, la libertad para llevarlos a cabo, la disponibilidad de los bienes con los que hacemos nuestra vida, están condicionados en menor o mayor grado por la economía. La economía configura la vida social y política en que nos desarrollamos. Es el recurso por el que las personas y las sociedades satisfacen sus necesidades de consumo, de ahorro, de inversión y de desarrollo. Sin ser el único, el factor económico juega un papel importante en la historia de cada persona y de cada comunidad. El vivir humanamente supone una serie de bienes materiales indispensables. La capacidad de disponer de recursos puede ser un factor de libertad, por cuanto la persona puede desarrollarse por medio de ellos, pero también puede disminuirla y aún hacerla imposible, ya sea por la falta de lo necesario para emprender ciertos proyectos, ya por convertirse en el único motor de todas las decisiones. 6.9 Unidad y totalidad. Esencialmente el hombre es un todo, una unidad. Todos los elementos que lo constituyen como ser personal están estructurados unitariamente. Las notas psicoorgánicas de su realidad tienen un núcleo central, el yo de cada persona. Todo el ser corpóreo es referible al yo, a la conciencia de identidad de la que brotan los actos conscientes. El hombre tiene la capacidad de autoposeerse no fragmentariamente, sino en unidad. El hombre forma una unidad material, de estructura y de funciones. La unidad es un factor ético determinante porque he de ser yo quien conduzca e integre todos los aspectos de mi realidad y de mi experiencia para realizarme como persona. Reflexión cristiana. En la vida cristiana se reconoce la importancia de todos los factores señalados en la decisión ética. Es innegable que en algunas épocas se han desconocido, y prácticamente negado, algunos de ellos. Se llegó a pensar que era mejor vivir alejado del mundo, como ermitaño, que en el mundo, que era mejor renunciar a los bienes materiales que producirlos y consumirlos. La sexualidad y el matrimonio también se han visto con reservas. A partir del Concilio Vaticano II, se ha cobrado conciencia especial de que la tarea de la vida cristiana es reconquistar su propia cultura, dialogar, enriquecer y ser enriquecida por la ciencia, la técnica, la vida y los problemas humanos. ¿Qué criterios fundamentales deben recomendarse para levantar el edificio de la sociedad actual? ¿Qué sentido último tiene la acción humana en el universo? El pueblo de Dios y la humanidad se prestan mutuo servicio. El mensaje de la salvación se refiere a la totalidad de la persona y su realización abarca todos los aspectos de la vida humana. Los profetas, el Evangelio y San Pablo insisten en la importancia de los sentimientos, particularmente del amor, en toda acción buena. Para reflexionar. Un adolescente decía, "Yo creo que la parte que piensa en mí es más lenta. La parte sentimental siempre llega primero. Sentir acapara todo mi ser. Pensar se me queda en la mente. Parecería que mis pensamientos fueran menos importantes que mis sentimientos. Los pensamientos casi siempre llegan después para causar remordimientos. Me da la impresión de que yo solamente pienso cuando me encuentro frente a un problema. Pensar bien es difícil, dejarme llevar por mis sentimientos es cosa fácil. El ser humano actúa siempre con una mezcla de luces y sombras, de cobardía y esfuerzo sincero, de condicionantes y libertad, de razones y sentimientos no siempre sujetos a la razón, al mismo tiempo es justo y pecador. Su corazón no está hecho de una sola pieza. Debe tener paciencia consigo mismo y decidirse a caminar. No es razonable que quiera ser perfecto desde el principio el que tiene como ley el crecimiento. Los bienes materiales son para el hombre, tienen un sentido antropocéntrico, han de ayudarlo a ser cada vez más humano en la forma de adquirirlos, en el modo de poseerlos, en la manera de administrarlos. En la forma de entregarlos, en el modo de ser servido por ellos y servir con ellos.